Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio hablaremos con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre la realidad latinoamericana, el conflicto en Ucrania y el golpe de Estado realizado en su contra.
Entre otros temas, el líder político destacó la rebelión democrática que vive el continente contra los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Evo Morales, perteneciente a la nación indígena Aymara, se desempeñó como agricultor cocalero y se convirtió en el presidente número 65 del Estado Plurinacional de Bolivia.
Su mandato se extendió desde el 22 de enero del año 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, luego de presentar su dimisión tras un golpe de Estado en su contra.
Para avanzar en este tema, su visión sobre América Latina y los desafíos a los que se deberá enfrentar la región, en Telescopio compartimos la entrevista que realizó la periodista Lucía Barrios al expresidente Evo Morales.
El entrevistado.
Muchísimas gracias por darnos esta entrevista.
Gracias por la invitación, como siempre, estar en contacto con algunos medios de comunicación internacional.
¿Cómo observa el conflicto que se está dando en Ucrania? ¿Cómo ve el transcurso de este conflicto?
Mira, lamentablemente, esta provocación de Estados Unidos usando OTAN contra Rusia, por supuesto, cualquier país que garantiza su soberanía, su independencia, de su Estado, dignidad, libertad de su pueblo, su identidad, tiene la obligación de defender. Es parte de ese conflicto. Es parte de ese tema, este conflicto, provocado por Estados Unidos mediante la OTAN. Pero de este conflicto, Estados Unidos pierde hegemonía y economía. Digo, hegemonía. Estados Unidos ya no tiene mando en América. Esta cumbre de las Américas es un rotundo fracaso para los pueblos, para la OEA, pero también por un lado triunfo. Todos cuestionaron por qué la exclusión. ¿Para quién se ha organizado la OEA? Para integración y no para exclusión, no para división. De manera prepotente, arbitraria, Estados Unidos excluye a tres países en solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Varios presidentes no asisten. De los 22 intervenciones en esta cumbre, 20 cuestionaron por qué no está Cuba, por qué no está Venezuela, por qué no está Nicaragua. Además de eso, cuestionaron el golpe de Estado en Bolivia. Yo digo, para los pueblos es un gran triunfo. Antes daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora es digno y sano retirarse de la OEA. Está pasando. Entonces Estados Unidos pierde hegemonía en la región. ¿Y por qué digo que pierde economía? Con esta guerra provocada por él. Mira, la inflación crece 8%. Sube las cosas. Esa es la política norteamericana de Estados Unidos. Su PIB mundial sigue bajando. El PIB mundial de China sigue creciendo. Entonces, estos dos hechos, Rusia, Ucrania, la cumbre de las Américas, donde Estados Unidos pierde su hegemonía, pero también pierde economía y hace daño a su pueblo. Imagínense las semanas pasadas, en una escuela tantos muertos. Cree que la libre venta de armas, vender, mandar armas, intervención militar usando la OTAN, ¿es solución? No es ninguna solución. Estados Unidos también proclama paz, pero con intervención militar. Y no decimos paz con justicia social. Esa es nuestra profunda diferencia. Entonces, a mí, mi forma de pensar, en Rusia y Ucrania se juega el multilateralismo. Después los pueblos, algunos estados están con Rusia. No somos de la guerra. No nos gustan las intervenciones. Pero frente a las agresiones uno tiene que defender a su pueblo, su dignidad de su pueblo, su soberanía de su estado. Esa es la historia, estamos en ese momento. Por eso, esa es mi apreciación. Claro, desde acá somos impotentes de cómo ayudar, buscar soluciones pacíficas. Nuestro movimiento político, nuestro movimiento social, son antiimperialistas. Ahí nadie nos saca. somos anticapitalistas. El capitalismo y el imperialismo son enemigos de la vida y de la humanidad. Por tanto, lo que nos toca es cómo organizarnos, cómo unirnos y luchar por la vida, por la humanidad, buscando una justicia social con paz.
Usted estaba mencionando que Estados Unidos está perdiendo hegemonía y que esto mismo se vio en la Cumbre de las Américas. Yendo al conflicto en Ucrania, ¿cree que Rusia está ganando el conflicto y que Estados Unidos lo está perdiendo junto a la OTAN?
Mira, Estados Unidos, con problemas políticos y económicos en América, en su pueblo, sigue enviando plata para armas, armas para matar. Hace semanas, 40 mil millones de dólares. ¿Y cuánta plata manda a países como Haití o en algún país de América o en algún país de África especialmente? Solo de plata. Y el imperialismo y el capitalismo andan como cazados, son de la política intervencionista. Intervención para convertir pobres a los pueblos. Otra vez repito, la OEA se ha organizado para el desarrollo. Robando, ¿qué desarrollo se va a garantizar? Matando además de eso. ¿Dónde está? Bueno, en el Estatuto Constitutivo de la OEA está respetar soberanía, independencia, respetar la dignidad, la libertad, no se respeta. Estados Unidos es el primero en no respetar. Nos preguntemos, Estados Unidos, ¿qué tratado sobre los derechos humanos del mundo ha ratificado? Cero. ¿De qué derechos humanos puede hablar Estados Unidos? Estados Unidos tiene que parar de ser primero un país armamentista, usar sus armas para acabar con la vida, que es parte de la cultura de la muerte. Estados Unidos primero tiene que acabar de no financiar golpes de Estado, tiene que acabar de no financiar bases militares o a la OTAN. Tenemos profundas diferencias si pensamos en la vida y en la humanidad.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habló con Sputnik sobre los estragos del capitalismo en la región, el declive de Estados Unidos ante una América Latina más unida y la injerencia de Washington para provocar conflictos y potenciar su industria armamentística.
Estados Unidos vendía armas a Paraguay, pero también nos vendía armas a los bolivianos. Cada guerra, pequeña, mediana o grande, provocada por los Estados Unidos para vender sus armas. Es el imperio racista, fascista, neofascista ahora, como en Rusia. ¿Se incorpora para qué? Para seguir matando al pueblo. Yo siempre digo, en nuestra experiencia de vida como dirigente sindical, es como presidente, eres del Estado plurinacional, de experiencia. Estados Unidos organiza, prepara algunas políticas, programas sociales para dividirnos. Dividiéndonos, robarnos, saquear nuestros recursos naturales. La historia de Estados Unidos. Solamente estoy comentando mi experiencia vivida. Y el pueblo tiene que estar tan unido. Nosotros hemos unido justamente para liberarnos en vez de que siguen saqueándonos. Pues cómo liberarse económicamente. A una liberación política, acompañar con una liberación económica. Pero otra vez el Estado intenta golpe de Estado, dividir, financiar con USAID, con cuerpos de paz. Cuerpos de paz son los agentes de inteligencia de Estados Unidos. Que hemos expulsado USAID, hemos expulsado cuerpos de paz, por todo, por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, como también la libertad.
¿Cree entonces que el golpe de Estado que se realizó en su contra era por parte de Estados Unidos para adueñarse de los recursos naturales de Bolivia?
Otro día, con anticipación, me comunica qué pregunta, te vamos a dar todos los mensajes del presidente Donald Trump, de sus congresistas. ¿Y por qué dice por el litio? De Elon Musk, dueño de Tesla. Él quiere decir en su Twitter. Seguramente va a encontrar por ahí, textual. ¿No? Quieran o no, donde sea vamos a hacer golpe de Estado. Defiéndanse. Él dice, es por litio. Y financió a medios de comunicación de la derecha, financió a nuestros opositores para ese golpe. Todo por el litio. El mundo tan pequeño finalmente, vía Wikileaks también, Inglaterra había participado en un golpe de Estado. Por eso, el embajador de Inglaterra con la Unión Europea sentados. ¿Para qué? Para planificar el golpe de Estado, apoyar el golpe de Estado. Algunos países de Europa todavía piensan que están en tiempo de colonia. Se equivocan. Hay procesos profundos de liberación en nuestro continente. Ese que ganamos en Perú, en Chile, ganamos en Colombia, aunque no en primera vuelta totalmente, vamos a ganar en Brasil. Es una rebelión democrática.
En 2019, Evo Morales fue reelecto para un cuarto mandato en Bolivia, pero fue obligado a renunciar al cargo presionado por un paro cívico de 21 días en el departamento de Santa Cruz, la sublevación de la policía y la sugerencia de las Fuerzas Armadas.
Como presidenta interina asumió Jeanine Áñez, quien eximió de responsabilidades a las Fuerzas Armadas para reprimir a las movilizaciones de organizaciones sociales, lo que dejó como saldo 32 muertos.
El 10 de junio, Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a las leyes, a la Constitución e incumplimientos de deberes cometidos en su ascenso al poder.
El expresidente se refirió al golpe de Estado en su contra, las elecciones en Colombia del próximo 29 de junio y a los desafíos que tiene la izquierda en América Latina.
En las últimas semanas, algunos medios de Bolivia han manifestado que existe una pugna entre usted y Luis Arce. ¿Qué piensa sobre este tipo de notas que se están sacando?
Es la derecha, usando la prensa de la derecha, hacer aparecer como hay una división entre Lucho y Evo. Somos de un movimiento político, ¿no? Su responsabilidad es la conducción del Estado, conducción de la administración, y a mí me corresponde la conducción de la parte política. Va a haber reuniones para cómo coordinar mejor y demostrar que en vano se aventura diciendo que hay una división. Ahora, en mi experiencia, no faltó traidores. Yo lo comento, seguramente no he hecho así mucho seguimiento. Primera vez que participamos con un instrumento político. No teníamos la legalidad del MAS y PCP, pero hemos ido con Izquierda Unida en 97 a las elecciones. Nuestro candidato era el hermano Alejo Vélez. Sacamos apenas 4 diputados en Cochabamba. Y en un resto de 0. Segunda participación, Evo candidato a presidente. 2002 gané, pero nos robaron. Y Alejo, nuestro primer candidato, se ha ido a la derecha con nueva fuerza republicana. Y ahora por Alejo, olvidado, abandonado. Cuando la derecha usa cuando un dirigente es líder, tiene convocatoria. Después de destrozarlo no se recuerda. Pero tampoco puede volver a nuestro momento porque nuestras bases le conocen un traidor. No nos ha dividido otro hermano traidor, Román Loaiza, después de la aprobación de la Constitución. ¿Qué culpa yo tengo si el pueblo a mí me elige de consenso como candidato del MAS y PSOE? Y Román se ha ido con otro partido de la derecha. Fundador, con ese caminamos, hemos dormido, un solo carro, bailamos, hasta tomamos cerveza. ¿Se ha ido otro partido? Pobre Román, pobre hermano Román, no tiene pisada en su sede sindical, en San Máximo. La derecha la abandona, como no, ya no tiene convocatoria, lo deja ahí. Para eso sirve la derecha, destrozar dirigentes. Traidores no van a faltar, pero eso no es división. Una cosa es traición, otra es división. Acá estamos unidos con Máximo CP.
¿Cuál es su opinión sobre la sentencia que recibió Áñez?
El pedido era 15 años de cárcel. Este proceso, golpe 2, es si la Áñez respetó la Constitución o no respetó. Y con Áñez hubo ruptura del orden constitucional. Acabó con la vivencia pacífica, armónica, en democracia. El fallo ha sido 10 años de cárcel. Yo digo, aunque hubiera sido 5 años de cárcel, ¿qué dijo la justicia boliviana? Que deje de mentir, manipula de Evo, ni conozco a los jueces, a los fiscales, ¿no? Lo que dijo, hubo golpe de Estado. Es lo más importante. Y ya no está en debate si hubo fraude o golpe. Lo que la justicia dijo, golpe de Estado. Por tanto, ahora corresponde un proceso penal en vía ordinaria. Eso es el próximo paso. Nosotros también nos estamos reuniendo con familiares de los masacrados. ¿Qué sería el juicio de responsabilidad de la Asamblea? Debate político. ¿Que la Áñez y compañía son responsables o no son responsables? Con semejante genocidio o delito de lesa humanidad, ¿cómo se debate en el Parlamento si es responsable o no responsable? Y ahora, por este fallo, repito nuevamente, se ratifica, responde un proceso penal. Esos elementos sociales vamos a impulsar.
¿Cree que, además de Áñez, otros que estuvieran involucrados en el golpe tendrían que estar en la justicia, teniendo procesos en la justicia?
Pero ahora, evidentemente, contra la Áñez y sus comandantes, porque ese es sobre la ruptura del orden constitucional. Ahora, la justicia dice hubo golpe de Estado. no se ha respetado la Constitución. Entonces corresponde a la Áñez, también entre sus comandantes, eran mis comandantes, pero se volcaron lamentablemente los comandantes, tanto de Fuerza Armada como de la Policía, y los ministros responsables de tantas masacres. Tal vez sea Murillo, Defensa, eso vamos a hacer oportunamente. No solamente un proceso penal corresponde a la Áñez, sino a todos los operadores del genocidio.
¿Y a Camacho, por ejemplo?
A los golpistas, por supuesto. Camacho, Tuto, Mesa, es un parte del proceso.
¿Qué planes tiene usted de cara a las elecciones de 2025?
Por ahora, la tarea de la Dirección Nacional, no solamente de Evo Morales como presidente, es cómo fortalecer al MAS, cómo unir. Vamos a empezar con el registro de militantes. Más bien, vamos a debatir el programa para la segunda revolución democrática y cultural. En lo político, económico, social, cultural, vamos a incorporar algunos rubros importantes. El programa viene del pueblo y no del Banco Mundial, menos del Fondo Monetario Internacional. Si algo que llega del fondo o del banco es privatizaciones, saquear nuestros recursos naturales. Y del pueblo nace la nacionalización y defender sus recursos naturales mediante lucha sindical, social, pero también lucha política electoral.
¿Puede ser candidato?
Eso es secundario para mí. Hay nuevas generaciones, que siempre es importante combinar entre la nueva generación, los antiguos militantes, fundadores. Eso oportunamente dirá el pueblo, aquí no se trata de candidatura. Defender nuestra revolución, hacer otro programa para nuestra revolución democrática y cultural. Esa es nuestra responsabilidad como dirigente del MAS y PSP. En la dirección dijimos, aquí no hay grupos y bloques que están haciendo candidaturas. Faltando un año nos vamos a reunir a nivel nacional, vamos a sentar las bases, cómo se va a elegir y qué clase de compañeros tienen que ser diputados senadores y qué clase de compañeros tienen que ser también candidato a presidente, vicepresidente, hombre o mujer. Eso vamos a planificar una reunión.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó que mantiene encuentros con partidos de izquierda que lo buscan para asesorarse y compartió además una anécdota muy personal que vivió junto al exmandatario cubano Fidel Castro.
Una vez, yo te comento, con Fidel, después de 2002, porque en 2002 ganamos las elecciones, lamentablemente nos robaron. Estaba ahí invitado, había una conferencia por la autodeterminación, no apoyo y solidaridad con Cuba. El acto empezó a las 5 o 6 de la tarde de clausura. Fidel, con la palabra de clausura, habló como 6, 7 horas, acabó a medianoche. De medianoche Fidel me lleva a comer. Evo, vamos a comer, los dositos, a medianoche a comer. Comiendo me hablaba, Evo, la revolución, salud y educación, salud y educación. Tantos médicos en tus países, es tú. Se ve de momento, yo pensé que era médico. Fidel, cuando avisó a abogado, a las 5 de la mañana entra sus colaboradores, dice, comandante, Evo tiene que irse a Bolivia. Ya no hay tiempo para hablar. Yo le pregunté, espero no estar equivocado por confesar una verdad. Hermano Fidel, le digo, ¿de dónde se compran balas y armas para hacer la revolución? Fidel me dice, no. Entonces, ahora la revolución se hace con la conciencia, no con arma. Se hace con voto, no con bala. Hermano, casi 24 horas he esperado su recomendación para saber cómo se hace la revolución, con bala o con arma. Y me dijo, hagan como Chávez. Chávez, con su pueblo, está haciendo la revolución. Ya derrotó un golpe de Estado. Fidel, ¿qué me enseñó a mí? Fidel me dijo, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Semejante bloqueo económico. Por eso yo considero a Fidel como el primer hermano del mundo solidario. El primer solidario del mundo, Fidel. A mí me sorprendió. Igual Chávez, pero Fidel, con bloqueo, misión milagro, alfabetización, programa social, el tema de educación, la vida, salud. Eso es una experiencia. Entonces, de todas partes vienen acá a preguntarme, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú cómo has hecho la revolución? ¿Cómo se organiza? Eso compartimos. Y tengo la obligación de compartir, no solamente con Paraguay, es de todas partes. Entonces nos reunimos como con 11 pequeños partidos de izquierda en México. El año pasado, planificando la campaña, me ha invitado ya a comentar mi experiencia, mi vivencia. Unidad. Acá he unido a todos los partidos de izquierda. Nos hemos unido al movimiento campesino indígena originaria y todos los sectores sociales. Por eso batimos récord de 14 años de presidente. Faltaba un mes y medio para hacer 14 años. Ahí viene el golpe de Estado. que la derecha sabía exactamente que además y PSOE nunca van a ganar. Ah, entonces golpe de Estado. Pues es el único movimiento político que tiene visión de país. Y demostramos los llamados indios, movimientos sociales, que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Otra Bolivia es posible.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El capitalismo y el imperialismo son enemigos de la vida y de la humanidad. Por tanto, lo que nos toca es cómo organizarnos, cómo unirnos y luchar por la vida, por la humanidad, buscando una justicia social con paz.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.